Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, llegando una vez más a la intimidad de sus hogares, esperando que esta noche, como siempre Dios lo sabe hacer, pueda llegar a tocar estructuras de nuestra alma capaces de cambiar el curso de nuestra vida. La palabra es viva y eficaz, y sabemos que cada cosa que Dios hace en nuestro corazón y en nuestra alma siempre será para bien. La carta del estudio de esta noche, de esta semana, es el dinero o la vida. Y yo creo que las cosas han ido cambiando. Ahora, la vida o el dinero. Creo que cada una de las cosas que nosotros hagamos dentro del reino de Dios tiene que llevar un sentido claro y definido. El hombre está confundido, pero Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestra vida. Tratando de enfocar el tema, se acerca a un ladrón, a una persona, y la intimida y le dice, ¿el dinero o la vida? ¿Y qué harías tú? Pues el dinero, y sacas lo que tienes, y entregas todo aquello, y más de lo que pudieras, porque está en peligro tu vida. Y cualquier circunstancia que nosotros podamos vivir, vamos a elegir originalmente, atendiendo a los verdaderos valores, vamos a defender la vida ante lo material que es el dinero. Cada vez que nosotros tratamos de entender la palabra de Dios, podemos entrar en grandes conflictos, porque la Biblia habla cosas totalmente diferentes y vamos a ver cómo el hombre ha ido cambiando su manera de pensar a través de la influencia satánica. Estamos dentro de un mundo cambiante, hermanos. Y cambiante no hacia algo mejor, sino a una degeneración y la pérdida de los valores. La pérdida de los valores cada día está prosperando para la gloria de Satanás, porque él está tomando ventaja sobre los hombres. Es la gloria que él tiene, hacer que se pierdan los valores, que se pierda todo aquello bueno que Dios dejó a través de la enseñanza de su palabra y a través de la enseñanza que Dios ministró directamente a Adán. Vemos cómo el ser humano, desde el inicio de la historia, hermano, porque esto es un proceso espiritual, y eso es lo que quiero que esta noche podamos entrar en este estudio a considerar. El cambio de valores, porque este es uno de los valores. El hombre amaba antes más su vida que el dinero. Ahora tenemos un grave conflicto, el hombre ama más el dinero que la vida. Y ese es precisamente el razonamiento de esta enseñanza. Cómo el hombre, a través de esa evolución que ha traído a través de los siglos, de los milenios, ha ido cambiando su mentalidad y ha perdido los verdaderos valores y ha ido cambiando su sistema de vida. Pero ¿cuál es la razón? Hay un proceso, entonces el proceso empieza en una manera tan sencilla, hermanos. Dios está a la par de Adán, está sustentando su vida, sustentando todas sus necesidades, proveyendo para que Adán esté feliz y tenga todo lo necesario. ¿Y qué hace Adán? Desprecia a Dios. ¿Y a quién está despreciando? Lo excelso, lo más grande del universo. No pudo valorar la amistad que Dios le estaba ofreciendo. No estaba tomando en cuenta que el mismo Dios del universo era su provisión, era su vida y todas las cosas maravillosas que iban a suceder alrededor de él. No, simplemente desprecia a Dios. Desprecia a su Creador. Cuando el hombre desprecia a su Creador, automáticamente junto con ese desprecio iba a venir toda una gama de males en la vida del hombre. Y es que iba a perder precisamente esa idea clara de las que son las cosas. A lo bueno entonces le iba a llamar malo y a lo malo le iba a llamar bueno. En adelante, el hombre se convirtió en un imitador ya no de Dios, si no se convierte en un imitador precisamente de Satanás. Ahí empieza a imitar a su maestro, empieza a ser orientado por él. ¿Y cómo el diablo empieza a ganarse la vida de alguien? Pongamos un ejemplo. Tenemos un padre de familia, y tengo acá a mis nietos, estos chiquillos, y están ahí, y mamá le dice, no más dulces, mijo. no más chocolates. Y el papá le dice, bueno, firme, no más chocolates, no más chatarra, no más sodas. ¿Y qué piensan los niños? Es que mi mamá no me quiere. Es que mi papá no me da gustos a mí. Y empiezan hasta entrar en una desesperación, en una insatisfacción. Empiezan a pensar mal de la mamá, mal del papá. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere esa madre para esos hijos? Bueno, lo que quiere es su salud, que no se le hagan pedazos los dientes, que no se arruinen de diabetes más adelante, que no sean niños propensos a la obesidad, que sean niños saludables, que tengan un equilibrio de vida. Sin embargo, viene una vecina o viene un amigo que quiere ganárselos a ellos y que les dice, no le hagas caso a tu mamá, aquí está este chocolatío, le dice. Y le da el chocolate, y el niño dice, ¡ah, esta señora sí es buena! Porque me dio chocolate, y mi mamá es mala porque no me da chocolates. Mi mamá es mala porque no me complace, y esta otra persona, y la otra persona dice, ¡ah, me voy a ganar este pato! Y este va a ser mío, yo lo voy a hacer esclavo. Eso es lo que sucedió precisamente con Adán. Sucede un cambio en el cual Adán no pudo ver la benevolencia de Dios al prohibirle que comiera del árbol de sabiduría de bien y de mal. Al contrario, a través de la malicia que metió Satanás, le dijo, no hombre, come chocolates, no se te van a arruinar las muelas. No tengas pena, come chatarra. Los diabéticos son gente grande, tú no. Bueno, yo he visto niños diabéticos que nacen diabéticos. Y he visto niños de 3, 4, 5 años que por el consumo alto de azúcares y un desorden dietético y genético se vuelven diabéticos a temprana edad. Dios quería evitarle al hombre que el hombre degenerara en su forma de pensar. Y en este sentido le pone ciertas normativas, lo deja en libertad, pero le advierte qué es lo que iba a suceder. Cuando el hombre entonces empieza a recibir de Satanás esa provisión, quiero que logremos entender. Entonces Satanás le dice, mira, aquí hay chocolates, y el patojo se le queda viendo así para un lado, ¿va? Y mi mamá me dijo que no, ¿va? pero llega y le dice, no, cómetelo, aquí debajo, aquí te lo voy a dar, escóndete, andate ahí al baño y te lo vas a comer allá, y no vayas a decir que yo te dije. Cuando el niño empieza a confiar en aquella otra persona, más que en su madre y en su padre, empieza el fracaso, porque empieza a ver a mamá y a papá, no lo empieza a ver como el que quiere el bien para él, sino que empieza a ver en el padre un ser egoísta, un ser que no lo quiere, un ser que es malo con él, y que el otro sí es bueno. El hombre vio a Satanás como un ente positivo, y ¿qué es lo que hizo Satanás? Empezó, como dice acá la carta precisamente, dice, alimentando y proveyendo a través de las ventanas de su alma misma. ¿Cuáles son las ventanas del alma, hermano? Pensemos en una casa. ¿Qué es lo que hace una casa si tiene las ventanas cerradas? Pues adentro, ahí no entra bulla, ahí no entra luz, ahí no entra polvo, ahí no entra nada. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a abrir las ventanas de una casa? Empieza a entrar la luz, empieza a entrar el polvo, empieza a entrar el ruido. Pues Satanás penetró las ventanas del alma del hombre y en lugar de hacer algo bueno, empezó a trasladar satisfactores. Esto es bueno, toma este chocolate, toma esta chatarra, tómate esta soda, tomaste esta Coca-Cola, tomaste esta... Cualquier cosa empezó a darle al hombre por la ventana. La ventana que son los oídos, la ventana que son los ojos, la ventana que es el paladar, la ventana que es el tacto, y el hombre empezó a sentirse satisfecho de gran manera, porque había un ser bueno, había un ser que estaba haciéndole sentir bien, y dijo, ala, de verdad que este sí me quiere. El hombre empieza a cambiar entonces cierto sistema de vida que Dios había establecido como bueno y empieza a tomar lo malo, empieza a pensar mal de su padre, empieza a cambiar las costumbres que tenía, y estoy hablando de aquel Adán de allá que cometió el error de oír la voz de Satanás, pero es el mismo error que tú oyes hoy al creer que la iglesia, la palabra y todo lo que se te habla y se te dice es porque somos legalistas. Es porque somos personas que no tenemos quizás libertad dentro de nosotros mismos. Yo quiero decirte, amado hermano, en esta noche, la libertad es el sentimiento de poder hablar con gozo delante del Señor. Lo que perdió Adán fue la libertad. Ya tenía que estar escondiendo los chocolatías que el diablo le dio. Pongamos que a estos mis nietos les regalaron 10 chocolates la tía mala, pero que ellos le dicen buena. ¿Y qué hace? Entra mamá, ¿y qué hace con los chocolates? ¿Se ven cómo los van a esconder? Van a tratar de ver cómo le mienten a la madre. Van a tratar de hacer algo, y empieza a volverse una vida de esclavitud, y entonces se apartan, mejor se esconden de su madre. Y en lugar de entrar en esa comunión con su padre y con su madre, empiezan a buscar una amistad externamente, la cual pueda satisfacer esos chocolates, esas sodas, esas hamburguesas, esas sodas que van a destruir, ese azúcar que va a destruir su salud, esas grasas que van a destruir sus células mismas y los van a hacer inútiles en cuanto a su salud. Pero, desgraciadamente, eso ya no lo podemos evitar. El diablo hizo una obra perfecta en la vida del hombre y le empieza a otorgar placeres. ¿Saben ustedes qué provoca el azúcar? El azúcar es rica, ¿verdad, no? Usted dice, ¡ah, qué rico! Un dulce, un chocolate, usted que dice, ¡qué rico! Pero ¿sabe usted qué está sucediendo realmente dentro de su vida? Está recibiendo un placer. Y ese placer va a generar un deseo de más placer. ¿Y sabe usted que el azúcar se convierte en adicción? ¿Sabe usted que el azúcar produce vicio? ¿Sabe usted que la gente que está acostumbrada a comer azúcar en cantidad elevada? Hay un hermano en la iglesia que yo me quedo asombrado, hermano. Llega a la refacción, al comedor de la iglesia. Se sirve una taza de café y no muy llena, ¿verdad? Sino tres cuartos. ¿Y saben por qué le deja tres cuartos? Porque le va a echar 10 cucharadas de azúcar. Y con las 10 cucharadas de azúcar se ajusta el vaso. Y miren, y empieza a menear de aquella. Es una verdadera miel, una verdadera jalea. Y él es feliz porque según él está disfrutando algo maravilloso. ¿Qué está sucediendo dentro de él? 5 o 10 años y va a ser diabético, seguro. O algo va a suceder, obeso, metabólicamente va a tener problemas, y él va a ser insalubre, pero el diablo empezó a proveer a través de las ventanas del alma, aquella provisión a los ojos, aquella provisión a los oídos, aquella producción, aquella provisión a lo táctil, y etcétera. Entonces, ¿qué es lo que viene a suceder con todos aquellos placeres? Nosotros nos volvemos y nos habituamos a aquellos placeres. Y nos volvemos dependientes de todo aquello que nos genera placer. Eso sucede con cualquier cosa. Tengo una perrita que cada vez que vengo se me pone acá al lado y le toco la cabeza. Ah, pues cada vez que llego pues se me pone ahí para que le haga la cabeza. Ya se acostumbró a que le haga ello. Cada uno estamos acostumbrados a los placeres y actuamos instintivamente en ellos y tenemos una necesidad de satisfacer cada día más aquellos placeres. Satanás la hizo, hermano, porque el hombre enviciado, el hombre ya enloquecido por la pasión que provoca el placer dentro de él, ya no puede oír la voz de Dios, ya no puede entender qué es lo bueno, ya ve al diablo como bueno, ve a Dios como malo, y automáticamente los valores dentro del hombre empiezan a cambiar. ¿Qué pasa cuando alguien ya no tiene los placeres? Ah, empieza a ver cómo los consigue. Pongamos el caso de un drogadicto. Pues al principio empieza con un par de cigarritos de marihuana y como que ahí está medio que tranquilo. Al rato pues ya es cocaína y LSD y ácidos y todo ese tipo de drogas que existen, alucinógenos y que producen dependencias biológicas y psicológicas y hasta del alma. Y estos seres, cuando no tienen la droga, ¿qué hacen? Pues hay que conseguir dinero para ello. El dinero entonces es el que otorga la posibilidad de obtener un placer. Entonces, cuando no pueden obtenerlo de alguna manera, bueno, yo te voy a dar esta droga, pero hay que matar a aquel. O te voy a pagar tanto para que tú obtengas aquello. Entonces empieza a haber un negocio dentro del diablo y el hombre, el cual le provee el dinero para que él se provea de un placer. El hombre encontró entonces, a través de la provisión económica, un mecanismo para satisfacer sus sentidos materiales, satisfacer ese hábito, ese vicio que tiene dentro de él. Cuando entonces Adán es liberado de Dios, se constituye automáticamente un ser materialista. Esto es progresivo en la vida del hombre, porque esto no ha llevado un día ni dos días. Desde que el hombre apareció hace un poco más de 6,000 años en estas dispensaciones que hemos estado viviendo desde Adán hasta la actualidad, este es un fenómeno progresivo. El hombre ha ido avanzando en su maldad, en su dependencia. Hay nuevos vicios, nuevas dependencias, y los hombres cada vez se esclavizan más de una serie de cosas materiales. Y como no pueden satisfacerla, el hombre tiene que ver, y hay un mecanismo ahí de producción de placer. Satanás es un experto en producir, tiene fábricas de placer. Y en esas fábricas de placer, ahí se empieza a ver cómo se alimentan los ojos, cómo se alimenta el oído. Y entonces hay algo en la carne, Satanás está usando esas ventanas del alma, entra al alma del hombre, contamina y esclaviza. Acá hay un pasaje muy bonito que menciona la carta, precisamente en Gálatas capítulo 6 y 5 y versículo 17. Porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el espíritu. Oigamos bien, y esto es interesante. En la medida que el hombre tenga más satisfactores en cuanto a lo que es la carne, la dependencia de pecado, de placer, etcétera, alimenta su carne, y esto es contra el espíritu. Automáticamente el hombre que está generando para su carne, su espíritu se va apachurrando. Su espíritu se va acondicionando quizás en una esquina y va siendo menos importante, y el espíritu que está ahí es contra de aquellos placeres, porque el espíritu se siente mal. Imagínate que tú te vas y te pones una borrachera o te pones te a través de una droga, pierdes la razón. ¿Qué sentirá el espíritu ahí adentro? Hay un contristamiento. Entonces, en las cosas de la carne son contra el espíritu, y las del espíritu dice contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí para que hagáis, dice, para que no hagáis lo que queréis. Entonces, a veces uno dice, a la otra vez, yo creo que los que han tenido experiencia quizás con el alcohol, con la droga, quizás con la misma comida, porque tener vicio de comida es lo más horrible que hay también. No crean ustedes que solo los borrachos son unos viciosos, también los glotones, también toda la gente que es concupiscente en cuanto a la adquisición de ciertos placeres es un vicioso, definitivamente. Entonces, hay que hacer notar entonces que este ser mundano, que está lleno de ese placer, está contrarrestando el espíritu está triste ahí, y bueno, ¿qué es lo que entonces está pasando? Cuando uno encuentra la vida y se da cuenta de que las cosas están mal, y a través de la Escritura hemos entendido muchas cosas. Yo creo que la carta lo dice muy claramente. Y aquí hay unas preguntas que nos hace la carta. Si la vida es así, y tal vez las cosas que están ahí materiales, dice acá en la carta, ahí están, entonces, ¿de qué sirven que están si uno no las puede gozar? es que el problema no es que las cosas no las uses. Yo creo de que hay que usar lo que es necesario usar. El problema es que esto me genere un vicio. Los teléfonos, pues, pueden ser muy buenos, los smartphones, a través de ellos, quizás algunos de ustedes están enlazando esta noche, las iPads y las computadoras y las mismas líneas de internet en este momento son santificadas y están recibiendo una porción espiritual. El problema entonces no es el smartphone, el problema es el vicio que tienes con el smartphone. El problema es que tú toda la vida te estás ahora con curcucho, viendo y toda la vida esclavizado por aquel sistema y a Satanás le interesa y no se te puede arruinar el teléfono porque se te arruinó la vida. Hace pues 10, 15 años pensar en un teléfono así como estos smartphones era un sueño, qué sé yo. Ahora cualquiera tiene algo y a Satanás le interesa entonces que las cosas se conviertan en nosotros como algo alienante, algo que envicia, algo que produce en ti una dependencia. ¿Pero por qué? Porque eso hace que tú distraigas tu atención en conseguir aquel placer y automáticamente desapartarte de tu búsqueda de Dios. Las cosas materiales, entonces, son distractores que Satanás usó desde allá en tus antepasados con Adán. Lo distrajo, allá la gente pinta una manzana, la distrajo una manzana con un fruto ahí medio raro, medio bonito. Bueno, lo cierto es que todas las cosas que entran por los sentidos, esas ventanas del alma, llegan a satisfacer tanto que tú dejas de buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos entonces a la búsqueda de los placeres y cuánto tiempo a la búsqueda de Dios? Entonces acá en la carta tiene algunas preguntas. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto que nos rodea? Como que, miren hermanos, entrar a estas verdades del Evangelio es un poquito decepcionante. Si esto es malo, si esto es malo, si esto es alineante, si esto es depravado, si esto es degenerado, si esto me hace daño, si esto me hace daño, entonces, ¿qué sentido, dice, esa es la pregunta que dice aquí en la carta, qué sentido tiene esto que nos está, pero está incluido en la misma vida? Pero el problema, hermano, es que todo lo material es efímero. ¿O será que tu smartphone va a trascender a la eternidad? Y cuando llegues al cielo, cuando llegues a la presencia de Dios, vas a ir viendo a ver tus chats, a ver cómo estás, y ver cómo está la tía, y ver cómo está la abuela, y estás viendo, ¿será que lo material va a trascender a lo espiritual? Entonces, lo importante de la palabra es que nosotros lleguemos a entender en dónde Satanás está entrando en nuestra vida y cambiando los valores. Entonces, el hombre valoraba mucho su vida. ¿El dinero o la vida? El dinero, Señor, aquí está. Pero estamos cambiando, porque el hombre está cambiando, la degeneración de su pensamiento está cambiando. Ahora, viene la otra pregunta y dice, pues, enfáticamente, porque dice, ¿qué es entonces, qué sentido tiene todo esto? Que nos rodea, incluyendo a la vida misma, ¿qué sentido entonces tiene la vida? Si no se puede gozar esto, si no se puede gozar lo otro, si esto es malo, ¿qué razón tiene la vida? La vida, si la analizamos desde ese punto de vista, sería decepcionante. Y eso es lo que pasa en el mundo. La gente está decepcionada porque los satisfactores materiales van a defraudar tu vida todo el tiempo. El dinero se acaba, el placer se acaba, la belleza, ay, tan linda que era la hermana a los 15 años, ¿y qué es lo que hace ahora a los 18 años? Mi hermano, fíjese que esta es una de mis fotos cuando yo tenía 15 años, pero hoy, hermano, esa hermana ya tiene 65, 70 años, y aquellas cachetillos rosados que tenía, hermanos, y aquella piel fina y turgente, pues solo recuerdos quedaron de aquello, hermano. Lo único que queda es presumir con su cédula antigua, su primera cédula, es decir, esta era yo, sí, pero ahora ¿qué eres? Lo material es efímero, entonces simplemente tenemos que utilizar las cosas para sobrevivir, pero con la esperanza de algo mejor. Pero eso solo, ese concepto solo lo tienen los hijos de Dios, no lo tiene el mundo. Por eso ellos siguen avanzando, buscando más satisfactores, buscando más cosas dentro de ellos mismos para poder satisfacer esto. Entonces, enfáticamente, ¿es malo o no es malo? Pues enfáticamente, ese es el mayor conflicto, hermano. Y también es la fuente de ganancia para el maligno. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo tiene ganada la humanidad. ¿Y por qué tiene ganada la humanidad? Porque tiene poseídos todos nuestras ventanas del alma. Y prueba por un lado, y prueba por el otro lado, y prueba por el otro lado. Y quiero mencionar quizás algunas ventanas precisamente del alma. Tus seres amados, quizás, puede utilizarlos Satanás, tu familia, tus amigos, otros seres vivientes, quizás tu mascota, la música, las fragancias, los espectaculares sabores que tiene la vida. Y bueno, la tersura de una rosa, quizás. Todo eso es tangible y causa una impresión a nuestra alma y convierte en el hombre la razón de vivir. Los hombres dicen a las mujeres, mira, es que, y peor si estamos ahí en el mundo con aquellas canciones del mundo, si te vas yo me mato, si te desapareces de mi vida yo aquí me quedo, ya no sigo caminando, sin ti mi vida no tiene sentido. Y aquel se va a emborrachar y se pega dos balazos y la otra anda con otro. Y bueno, esas son de las cosas que el hombre no puede entender. Nos falla la familia. En cualquier momento tu familia te puede fallar, pero tú no lo quieres aceptar. Tus amigos te pueden fallar y hasta tu mascota te puede morder. La vez pasada mirábamos una noticia allá precisamente en el norte, en Estados Unidos, donde un animal de esos, un perro, un pitbull y otro rottweiler, hicieron pedazos a un niño. Era su mascota, pero lo hicieron pedazos. Cualquiera puede fallarte. Y esto no es para que seamos negativos y pensemos que por fuerza no va a fallar este, por fuerza no va a fallar el otro. Lo único que tenemos que estar, como quien dice, pendientes. Algo puede fallar. Y no podemos aferrarnos a la bella flor porque mañana va a amanecer marchita. No podemos aferrarnos al perfume maravilloso porque hoy me lo pongo y mañana o se me fue el olor, o aparecí con otro olor, o se me fue el sentido del olfato, hermano. Algo puede pasar. No podemos pensar en lo que vemos, aquellos paisajes maravillosos que tiene la naturaleza. No sea que te salgan cataratas en los ojos y de pronto, solo la imaginación de un paisaje maravilloso, pero ya no existe para ti. Se fue, ya no tiene sentido. Por eso es que los ancianos se vuelven amargados, muchos de ellos, ya medio sordos, hermano. No lo pueden oír, tienen que tener un aparatito para oír, uno sus lentes del grueso de la parte trasera de una botella, y mire, caminando quizás con una tercera pierna, y la vida entonces se les vuelve un problema, porque sus valores estaban en todo aquello que ahora ya no tienen. Se fueron sus hijos, su mujer quizás se murió, y ya no tiene fortuna, y ya no se acuerda ni dónde dejó los anteojos. Entonces su vida se vuelve una amargura total. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Satanás supo entonces, de alguna manera, sobredimensionar todos esos valores materiales, entra a través de las ventanas del alma, satura e invade todo al hombre, y lo tiene dominado y lo tiene de rodillas. Y todos empezamos a desear cosas materiales, hermano. Yo quiero tener un carro de este modelo, y quiero tener una casa, y quiero tener esto, y quiero cambiar aquello, y anhelo más, y bueno, ay, esto ya no me gusta, yo quiero lo otro, y esto ya me aburrió, y bueno, y acá la palabra es tan clara, todos esos fenómenos tangibles que mencionábamos, las flores. Hermanos, ¿qué es realmente un olor? Es un efecto químico que se da mediante la unión de ciertas células, ciertas moléculas, forman una fragancia, hay un efecto químico que lo recibe, pero ¿qué es eso? Nada, al final. ¿Qué es el sonido? puede ser un concierto polifónico de la Orquesta Filarmónica o la Orquesta Sinfónica de Londres, hermanos, que tiene, ¿qué?, 200 músicos, pero que son ondas sonoras. Y una onda sonora, y son ondas sonoras, y nada más, es material y efímero. ¿Qué es, hermanos, todo lo físico? Son todo lo que vemos, por ejemplo, hermanos, hasta ni los colores que vemos son realidad. Aquel sabio Newton descubrió, hermanos, Isaac Newton descubrió que solo un color existe realmente, hermano, y que es el blanco y nada más, y lo demás es la descomposición en la luz de los colores, es un efecto lumínico que provoca, pero al final es fantasía. Usted ve un arco iris de lo más precioso, que ahora hasta el demonio lo tiene tomado, hermano, aquel símbolo del arco iris, y usted lo mira precioso, vaya a tocarlo a ver si se palpa. No se palpa, pasa, puede pasar encima del dichoso arco iris, que usted no lo puede ver. Es un efecto lumínico, entonces los efectos lumínicos, vibrátiles, sonoros, hermanos, dice la palabra del Señor, y leamos aquí precisamente en el libro de Eclesiastés, porque esto es muy precioso, y acá tal vez lo vamos a ir parafraseando, capítulo 1 y versículo 2, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y dice, ¿qué provecho, hace una pregunta, qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Hermanos, la verdad es que trabajamos de sol a sol, hermanos. Allá en el norte los hermanos trabajan hasta dos jornadas y ahora están tristes porque no los dejan trabajar muchos por la pandemia, pero de lo contrario, el trabajo y el trabajo, el trabajo. ¿Y qué se hace toda la plata que ganaste? ¿Qué produjo realmente? Ah, no, hermano, es que ni modo, pues hay que sobrevivir, claro que sí, pero no hay que trabajar, no hay que vivir, hay que vivir, hay que trabajar para vivir, hay que trabajar para vivir, para sobrevivir, no hay que vivir para trabajar. Normalmente nosotros vivimos para trabajar y ese es el problema. Entonces utilizamos a veces el trabajo hasta como un escape a nuestras mismas emociones. Y dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Hermanos, desde que nació Adán, la tierra sigue dando vuelta alrededor del sol, y creyeron que la tierra era el centro del universo, después creyeron que la tierra era cuadrada, que la tierra era plana, que estaba colgada de cadenas, que habían tortugas que la sostenían, que habían elefantes que estaban ahí, y al final, hermanos, la tierra siempre daba vueltas alrededor del sol, y Dios siempre lo supo, y también lo reveló a través de su palabra. Entonces, al final, tú te afanas y todo sigue igual. Y dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. ¿Y qué dice? Algo precioso. Por eso estoy aquí adelantándome un poquito. Y no se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Hermanos, por eso las mujeres que usan minifalda no se quitan de una vez la falda, sino que van dejando puntos así intermedios y qué sé yo, suben un poquito para que cuando crucen la pierna se les mire un poquito más de la pierna, y ahí están aquellos hombres viendo a ver y no se cansan de ver. Y aquella secretaria ya se dio cuenta que tiene cautivado al patrón y que se le cruza la pierna por acá, y el otro día pues inventa otro traje un poquito más cortito, y el patrón está esclavizado porque el ojo no se cansa de ver, y miren, y aquella otra se le ocurre una brillante idea, y no sé cómo se llama eso realmente, aquí le dicen pijazo, un corte que le hacen a la falda atrás, a un lado y adelante. Hermanos, si está enseñando algo más, y no se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. Ahí estamos, hermano. ¿Qué más cachamos? ¿Qué más logramos encontrar dentro de una concupiscencia, dentro de un placer? Y eso, hermanos, va lastimando nuestra alma, hasta que aquel pobre patrón, aquel pobre jefe de la muchacha, pues termina dejando a la esposa por aquella secretaria. ¿Qué pasó? No se cansó el ojo de ver. Por eso las mujeres no. Yo creo que si las mujeres anduvieran sin ropa de una vez allá afuera, porque eso sucede en los, por ejemplo, en las comunidades nudistas, hermanos, ahí la gente anda sin ropa, y ya los hombres ya no se andan fijando en las mujeres, porque ya vieron todo. Y ahí pasan los hombres, las mujeres sin ropa, ahí hay campos nudistas allá, precisamente en Miami, si están los hermanos ahí enlazados de Miami, y ahí pasan de un lado para otro, de aquí para allá, y ya no les ponen importancia, por eso se vuelven más homosexuales y más lesbianas, porque ya no les atrae aquello. Pero como la mujer siempre deja algo más que enseñar, eso despierta la concupiscencia. Por eso la palabra dice, no se canse el ojo de ver, ni el oído de oír. Dice, más todo lo que el hombre, dice, nunca se sacia, y nada hay, dice más adelante, nuevo debajo del sol. Bueno, yo no sé. Es que hay nuevas especies animales. Mentira, ya estaban ahí. Lo que pasa es que se metía debajo de la tierra y no la habían encontrado. Resulta que ahora ya las encontraron. Y simplemente es un descubrimiento de lo que ya estaba. De manera de que al diablo le interesa que tú te sientas aún el que encontraste la fórmula de la limonada, que consiste en agua, azúcar y limón. De esta misma manera son las emociones. Es otra de las ventanas también del alma. El diablo va a trabajar profundamente en cuanto a las emociones pasionarias. Cuando un hombre o una mujer se enloquece por otro congénere, hermano, de la misma especie, hermano, se vuelve, mire, hermanos, un ser idiota, hermano, sin pensamiento, se embriaga de los encantos, ya no piensa nada, ya no le importa nada, y me voy contigo al fin de este mundo, y dejo a mis 10 hijos que me importa, y ahí que se queden y vean qué haga, y mi marido que vea qué hace, pero yo me voy con vos. Esas son las emociones pasionarias, son intangibles, porque no se puede tocar, pero modulan la psiquis y hacen que el hombre se vuelva medio loco. Se vuelven personas desquiciadas precisamente por esas provisiones que Satanás da. Eso compromete el alma y cambia los valores cada día más dentro del corazón, y hay una desubicación total de los aspectos puramente eternos. Cuando el materialismo entonces ya llega y llega a los límites, entonces ahí el sistema empieza a tomar un control absoluto. Vean cómo va el proceso. Vean cómo va el proceso desde que Adán empezó a degenerar. Satanás va conquistando y conquistando todas las ventanas del alma y va profundizando y va creando nuevas expectativas dentro del hombre de enseñarle cosas un poquito más adentro, un poquito más profundo. Por eso la ciencia para mucha gente es fascinante, porque está encontrando secretos que aparentemente son... No, hombre, no hay nada nuevo bajo el sol. Y lo que antes era, pues lo que hoy es, antes también era... ¿Qué es lo que sucede entonces cuando ya están esclavos de todo aquello? Empieza a haber un hostigamiento de la misma alma y quedan atrapadas en prisiones de amargura y desaliento. ¿Y por qué el desaliento? Porque todo lo material falla, hermano. Te puedes comprar un tu Rolls Royce, tu carro super mandado a hacer a tu medida, y te puedes dejar tirado por ahí. No es entonces... No son las cosas materiales las que van a, al contrario, te van a decepcionar porque son temporales. Y el problema es que si tú pusiste tu tesoro, tu vida ahí, el día que se destruya, ese día se acaba tu vida. Ese día terminas tú frustrado, engañado, y por eso ya no es solo, no solo tu cuerpo biológico, sino que tu mismo corazón. Hay un pasaje acá, precisamente en el libro de Jeremías, que habla precisamente de esto, que es algo muy precioso, y dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, y es bien interesante cómo el enfoque que le da aquí precisamente Jeremías a este aspecto. Y dice 17:9, engañoso es el corazón. Es que yo lo amo. ¿Será que lo amas? ¿No? ¿Te gustaron sus ojos tal vez? No, es que yo siento que es el único hombre que ¿Y no será que te dio, que te llevó con el brujo y te pusieron ahí entre alfileres y algo pasó? No sé. Engañoso es el corazón. Y dice, y más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Uno de los problemas entonces es que cuando nuestro corazón está engañado, hermanos, creemos en Santa Claus, en los siete enanitos y en Blancanieves. Y creemos que son reales, hermanos, y el día que descubrimos que los siete enanitos no eran enanos, sino que eran grandes, el día que descubrimos que Blancanieves, pues ya tiene 80 años, o que se murió ya, ese día nos decepcionamos porque era nuestro sueño dorado. Por eso mucha gente vive del pasado, porque cree que ese pasado la va a hacer feliz. Es que en aquellos tiempos, no hombre, lo importante es que hay hoy, que es lo que tienes hoy. Hoy es el día de Jehová que hizo Jehová para ti. Es el día de la felicidad que Dios te puede dar o que tú te quieras dar a través de la búsqueda de Dios. Ahora, la pregunta entonces que mencionaba al inicio como introducción. ¿Por qué el título El dinero, la vida? Pues hermanos, mencionaba de que pues hace muchos años atrás para los hombres la vida era lo más importante, el respeto a la vida. Empezó la degeneración ciertamente con Caín, que mató a Abel, pero ese era muy eventual. Los hombres valoraban mucho, había muchos valores morales junto con la vida, algunos valores morales bien importantes, religiosos. Antes usted iba con un hombre al campo y le decía, mire, yo te vendo este terreno de aquí a aquel árbol de allá, y le decía, ¿y dónde hay que firmar? No, hombre, aquí está mi firma, y le daba la mano, y ese valor moral permanecía durante todas las generaciones. Una estaca era suficiente para definir una cuestión limítrofe. Sin embargo, en este momento, hermanos, esos valores se han perdido. Porque el hombre ha materializado tanto que usted no puede creer, ahora ya no se cree en nada, ya, hermanos, ya hasta ya en el dinero, ya no creen en las monedas. Ahora pues quieren ya, incluso los chinos están viendo cómo mejor trabajan con oro nada más, porque el dinero ya es falso, los mismos dólares son falsos, hermano, los dólares que usted maneja allá en Estados Unidos, que tú dices, este sí es dólar, esto está fundamentado, hermanos, en algo irreal, hermanos, el petrodólar, pues si no lo sabes, económicamente hablando, el petrodólar está amparado en cuestiones políticas, que en su momento, hermanos, se les obligó a que compraran el dólar por cuestiones políticas allá para vender petróleo. Pero hermanos, no está fundamentado en nada. El dólar no está fundamentado más que en las negociaciones del dólar. El día que se acabe el petróleo, se acabó Estados Unidos, se acabó la economía y se acabó el dólar. ¿Y qué pasó ahí con el dólar? ¿Qué pasó cuando tú estabas esperanzado en todo aquello que era maravilloso? Bueno, entonces vamos a ver en los euros qué pasó. Y una moneda ahí a 10 países aliados y el continente, el viejo continente unido. Hermanos, están saliendo del sistema. Y esta moneda está viniendo a ser una moneda desconfiable, libre esterlina, etcétera, y todas esas monedas que han sido las más sólidas. Y los pobres chinitos se están volviendo poderosos porque ahora su moneda es el oro, hermano. Y están cambiando su economía por el oro. Cuando nosotros no tenemos sustentada nuestra vida en lo real, tarde o temprano nos vamos a decepcionar. El día que te digan que los 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 dólares que hiciste, pues simplemente en la bolsa de valores se vino abajo, la bolsa de Nueva York, los movimientos bursátiles, y cuando sientes tú, pues te quedas en la calle, lo único que te queda es meter un par de balazos en la cabeza, porque no logras soportar esa decepción que da esto. Entonces los valores antiguos eran unos valores bonitos. Había crimen, claro, había, pero había más respeto a la vida, había más respeto a los valores. Pero la degeneración, como dije, era un proceso en el cual los hombres han ido degenerando, y el materialismo ha ido causando, hermanos, un efecto muy, muy denigrante dentro de los valores que el hombre, Dios puso dentro del hombre desde el inicio. Cuando, hermanos, el hombre realmente sí tenía conceptos de la vida más valiosos, quizás, en donde no habían esas hondas depresiones que se provocan hoy a través de los sistemas sociales y económicos. Hermano, los hombres hasta el diablo sabía esa debilidad. En el libro de Job podemos leer allá donde dice, piel por piel, dice, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Hasta el mismo diablo lo sabe. Pero Satanás, hermanos, ha ido cambiando el valor. Y esto es lo que quiero, este es el énfasis precisamente de la enseñanza. El materialismo entonces ya es sistemático y ha invadido toda la vida humana. El sistema económico está en un momento histórico, profético, y esto es lo que predomina precisamente. Si vemos entonces y vamos a la Escritura, nos encontramos con que este momento histórico y profético que estamos hablando se cumple matemáticamente. Las Escrituras, hermanos, si trazáramos coordenadas, si trazáramos, fórmulas, hermanos, se va a cumplir al pie de la letra, porque ni una tilde ni una jota pasarán desde que dejen de cumplirse de la palabra de Dios. Todo se va a cumplir. La Escritura, entonces, se refiere al sistema económico adherido, ahí sí que directamente a lo monetario. Y esto es bien importante porque estamos viendo que el cambio de valores. Entonces el hombre ya no está amando su vida. Lo que está amando es el dinero. El dinero. ¿Y por qué el dinero? Ah, porque el diablo ahí le da placer a través del dinero, hermano. Entonces los hombres aman el dinero porque el dinero genera esa satisfacción y tiene más posibilidad que entren más placeres a través de las ventanas de su alma y poder proveer para el placer. Entonces, la palabra es clara y es el problema económico. Se refiere al problema económico, al sistema económico que está adherido íntimamente a lo monetario. Y por eso es que la palabra lo dice con toda la claridad. Vamos a ver la primera de Timoteo. Ahí lo dice claramente. Y este es el riesgo que en su momento cualquiera de nosotros, hermanos, porque esta trampa, hermanos, el diablo ya la tiene ganada para con el mundo, pero también para ti, que aún estás en la iglesia, puedes caer en esta trampa. Y puedes deslizar precisamente a través de esa avaricia que puede despertar el deseo de tener dinero para poder obtener algunos beneficios. Y dice acá entonces algo muy precioso. Primera Timoteo capítulo 6. Y dice, versículo 9. Porque dice, oigan, y esto es importante. Los que quieren enriquecerse. ¿A qué se refiere? Dinero, hermano. Y lo vamos a corroborar más adelante. Caen, dice, en tentación y lazo. Ahí está. ¿Y por qué tentación y lazo? Porque quieres más. Porque vas a comprar más cosas. Porque vas a beneficiar más tus sentidos materiales. Porque vas a saciar más aquel placer. Porque tu concupiscencia se va a ver más complacida. Y dice, y muchas codicias necias. Es que quieren más, por eso los caprichitos de los niños ricos, ¿verdad? Tienen algo más. Ahora, bueno, vale más un carro, puedes tener un carro del año, pongamos, qué sé yo, unos 10 mil dólares, 20 mil dólares. Pero si te vas a buscar una carcacha de los años 50, un carro que le llaman clásico, ese carro vale 10, 20 veces más que aquel nuevo. Porque es la concupiscencia de un hombre. Es que yo tengo un carro de 1950 y es el que usó Elliot Ness y Los Intocables. Y eso le parece a él fantástico. Eso es precisamente al alimentar estas vanidades, codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. A los hombres. Porque raíz, ahí está, ya vieron que es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, y se refiere a los hermanos, se extraviaron de la fe, o sea que sí estaban dentro del camino, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, entonces, ahora el dinero está teniendo entonces un valor preponderante dentro de la vida del ser humano. Y dentro de los hijos de Dios. En este versículo bíblico puede interpretar que aún entonces los que conocieron la fe, el dinero, la economía, los apartó del camino. Pensemos ahora entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Ese mundo de hoy, y, hermanos, y es que, ¿por qué surge esta enseñanza? ¿Saben por qué surge la enseñanza? Porque vemos un mundo en conflicto. Y quiero que analicemos bien el problema. Antes la gente quería salvar su vida. Y no le importaba esconderse en donde sea y hacer lo que sea. Porque estaba salvando su vida. Ese era su valor. Ahora resulta que hay una pandemia que encerró a toda la gente. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Yo no estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, que hay cuestiones políticas, aquí hay cuestiones, hermanos, del diablo y que mire, hermanos, que algunos políticos, movimientos políticos que quieren manipular a las religiones, que quieren callar a los cristianos, y bien, lo que tú quieras. Pero para el Hijo de Dios, hermano, nada debe importar de eso. Lo importante para nosotros es entender qué es lo que está detrás de todo esto. ¿Y qué es lo que está detrás? Estamos viendo hombres entonces que están ahora escondidos, estamos escondidos en nuestras casas. Nos tienen confinados, hermanos, y la gente que estaba produciendo, la gente que estaba produciendo en las fábricas, produciendo ahí en los negocios y en los, qué sé yo, en los moles del mundo, aquel movimiento bursátil a todo nivel, la economía, y ¡pum!, todos encerrados ahora. Y les dicen, si sale, se muere. Si sale, se muere. ¿Saben qué le están diciendo? O el dinero, o la vida. ¿Así de fácil? ¿Por qué? Porque si se sale al mundo, y ahí está todo el virus, ahí está toda la enfermedad, ahí está, se va a morir, le dice a la gente. Si usted se sale ahí, mire, mejor manténgase en su casa. Y las grandes campañas, los gobiernos, como les digo, yo no estoy justificando gobiernos, no estoy apoyando nada. Lo único que estoy analizando es espiritualmente qué es lo que está sucediendo en la humanidad. Y lo que está sucediendo en la humanidad entonces es que su amor al dinero lo tiene en grandes conflictos. ¿Cuál es el problema dentro de las casas ahora? Es que no voy a tener dinero. Es que no me va a alcanzar para ver. Y no me va a alcanzar. Y está tronadera de dedos. ¿Por qué? Porque no puede satisfacer todas aquellas necesidades que el diablo le creó. Porque esto es producto de sociedades de consumo. El mismo Satanás provee satisfactores, te meten deudas y ahora tienes que pagar las deudas. Entonces, ¿y si no trabajas? ¿Y si te tienen encerrado en la casa? ¿Cómo vas a pagar las deudas? ¿Pero quién te metió a las deudas? Pues tú mismo. ¿Y por qué? Porque el diablo te ofreció cosas bonitas y te metiste en deudas. Así de fácil. Entonces, ahorita estás entre la espada y la pared, porque ahora el que te tiene preocupado dentro de tu casa ya no es tanto la pandemia. Ahora lo que te tiene metido entre tu casa es el miedo de no poder pagar lo que debes, por amor de Dios. Tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito, otra trampa. Te dice, no tenga pena usted. Usted si quiere paga dentro de un año. Ah, pero que paga, paga. Le vamos a arreglar su cuenta y no tenga pena y le vamos a distribuir. Ah, pero que paga, paga. Entonces la angustia de la gente es, no tengo dinero, estoy encerrado. Entonces, ¿cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo? Entonces, hay una tensión dentro de los hombres porque el dinero no lo pueden tener. Están confinados a su casa, están encerrados dentro de un sistema hasta opresivo de parte de los gobiernos en los cuales, si se sale, aquí en Guatemala sucedieron cosas tan especiales, hermanos. Un alcalde por allá, por el oriente, hermanos, que una familia estaba contaminada y lo que hizo fue a la fuerza cerró las puertas, le puso barrote, le soldaron las puertas para que nadie se saliera, hermano. Y por un oído le metían la comida a la gente nada más. Hermanos, yo no estoy justificando nada de eso. El enfoque es otro. El enfoque es que entonces el amor a las cosas materiales, al dinero, está pesando más actualmente que la vida. Entonces la gente, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es, bueno, solo le medio levantan, hermano, la talanquera, mi hermano, solo medio. Dice, vamos a dar un poquito de libertad y ¡wuh!, mi hermano, o sea, hay que ir a producir, hay que ir a trabajar, hay que ir a conseguir el dinero, hay que... Bueno, entonces, ¿el dinero o la vida? Ahí está, hermanos. La gente está prefiriendo el dinero. ¿Por qué? Porque está esclavizada a un sistema económico que le demanda, está esclavizada a unos índices de producción que hacen que ellos no puedan ser libres de ninguna manera. Hermanos, el hombre más feliz es el que sabe vivir con menos cosas. El hombre más libre es el que tiene menos cosas para poder subsistir. Sin embargo, nos llenamos de tanta infraestructura, de tantas cosas, hermanos. Creo que mi abuelita era feliz porque la abuelita pues tenía su candelita y no había luz. A las 6 de la tarde, su candelita, su cenita y a dormir, hermanos. No había televisión, no había luz que pagar. El agua fui aquí a sacar al cántaro un pocito por ahí. Hermano, había que ir al río, ahí estamos, y que se había que lavar con lejía. Y bueno, a conseguir maicito nada más y las tortillas, y ahí terminaba la vida. Era algo tan especial y le daban gloria a Dios. Hoy tienes que pagar internet, tienes que pagar la cuenta de la casa, tienes que pagar la renta, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar que el niño, que el colegio que le estoy pagando inglés, francés, alemán, y le estoy ahí, y está teniendo unas clases especiales que de natación, que de esgrima, etcétera. Y ahí están los niños, hermanos, que ya no hay ni qué hacer porque al final no aprenden nada, hermanos, y están como atontados de tantas cosas que le quieren dar a los padres endeudados, es que tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, y es que ya vienen a tocarme, y mejor decirle que no estoy, ¿verdad? Terminan los padres, hermanos, esclavizados de las mismas deudas. El sistema entonces está obligando a que la gente cambie la vida por el dinero. Antes tú dabas el dinero para salvar tu vida, hoy tú vas a entregar tu vida por adquirir dinero. Satanás hizo un trabajo perfecto en la humanidad. ¿Y esto es profético? ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre entonces ya no puede buscar a Dios. El hombre está desesperado. En lugar de estar aprovechando, los hermanos ahí en la casa, felices leyendo su Biblia. Ahorita, hermanos, deberían ustedes estar bien, hermanos, pero felices, hermanos, ya bebiéndose la Biblia, hermano. Y mi hermano, y entendiendo las profundidades espirituales. No, hermanos, están desesperados y un chancecito por ahí. Yo sé que hay necesidades, pero ¿cuál es el problema? Muchas de las cosas que Satanás está demandando son suntuarias. No son necesarias. Y los hombres se han envuelto dentro de sociedades de consumo provocadas, hermanos, por el mismo sistema. Satanás te da y te cobra. Mira, aquí te voy a poner aquí tu internet, pero al rato, ¡pum!, viene el recibo. Aquí, de gratis te voy a dar un mes. Sí, pues, y de gratis, y te voy a dar aquí, te voy a dar allá, pero solo un mes. Te dan una probadita, te envician, y cuando sientes, te sientes esclavo de aquello. Y no puedes dejar de poder depender, dejar de depender de aquello, porque se forma parte de tu vida. Cuando el hombre entonces está en esa tendencia humana, hermanos, estos medidores colectivos, estos medidores psicológicos, estadísticos del movimiento actual que se está dando ahorita, históricamente, en esta pandemia que se está dando. La gente está desesperada, no tanto por la enfermedad, sino porque no tiene dinero y no tiene dinero para poder cubrir sus necesidades. ¿Por qué tratar entonces un tema como este? Satanás le interesa que tú estés obligado a adquirir ese dinero y para eso tienes que entregar sin importar tu vida. ¿Saben a qué extremo han llegado los países desarrollados, hermano? Esos países que se supone que tienen una cultura superlativa. Estamos hablando de Suiza, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Estados Unidos. ¿Y saben qué dice esta perversa gente? ¡Que mueran los ancianos! ¡Que mueran los inválidos! ¡Que mueran los que no producen! ¿Verdad que solo en el dinero piensan, hermano? son los ancianos los que te dieron la vida. Son los ancianos los que fueron padres tuyos una vez. Son los inválidos los que quizás ayudaron a formar parte de tu personalidad. Ahora qué fácil es venir los mismos gobiernos y decir que se mueran, son una carga social. ¿Por qué? Porque no producen dinero. La tierra, el mundo está llegando a extremos, hermanos, en que esos valores tan preciosos, como lo son los ancianos, como lo que son poder cuidar un inválido, el poder orientar a un niño que tiene problemas mentales, niños que tienen retraso mental y que los padres han sido cabales para poder llevar hasta donde sea posible el sostenimiento y la misma educación de los mismos niños. Esos valores se están perdiendo y son verdaderos conciertos de gente, hermanos, que supuestamente son los líderes políticos que está teniendo la humanidad, las que se mueran los ancianos, ya no sirven, están consumiendo oxígeno de más, están consumiendo la economía. Decía una mujer, una gobernante, allá en Estados Unidos, no es posible que el gobierno invierta en estos viejos, que no sirven para nada. ¿Por qué? Por dinero, hermano. O sea que están prefiriendo el dinero por la vida. Alguien decía, bueno, señora, porque la señora no es ninguna patoja la que dice esto, omito su nombre. Bueno, y esta señora no se está viendo las canas que tiene. El hombre deja de pensar, deja de razonar y deja los valores que Dios ha establecido. Al contrario, el hombre de Dios, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Cuida hasta de su bestia, dice, hermano. Y cuidamos a los ancianos, amamos a las personas minusválidas, a las personas que son incapacitadas, a los niños subnormales, a los niños, hermanos, que están desposeídos de la capacidad de sobrevivir solos. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en que los dominios políticos están generando expectativas hacia el dinero. Y esto, hermano, no se trata ya entonces solo de aquella cuestión, hermano, de derecha e izquierda. Hermano, estos son solo, ¿qué? Ideas quizás del pasado, la izquierda y la derecha. Ahorita, hermanos, es el conflicto, la izquierda y la derecha. Aquí nada de izquierda y derecha, hermano. Aquí Satanás quiere instaurar un sistema político, social, económico. Aquí hay, hermanos, hay bloques de dominio, corrientes ideológicas que realmente no están amparadas solo en la derecha y la izquierda. Esa es solo una apariencia. Detrás de esto están los movimientos económicos que son los que rigen realmente las sociedades, los que rigen las culturas. Hay acá, hermanos, corrientes eminentemente diabólicas, hermanos, que están ahí sí que aún influyendo dentro de las líneas religiosas para poder, hermanos, hacer de las mismas religiones centros de avaricia en el cual, hermanos, el amor al dinero, las iglesias explotan, hermanos, a los fieles. Les importa solo el dinero. Muchas de las iglesias actualmente no están desesperadas tanto porque la gente vaya a las congregaciones a recibir palabra de Dios. Están desesperadas porque no está entrando plata, hermanos. Porque no pueden sostener sus plataformas económicas dentro de una burocracia que ellos mismos han creado. Dentro de estas muy líneas religiosas, lo que quiere realmente Satanás es establecer su propio mundo. Y esto, como le digo, estamos hablando profético. Bajo una expectativa de nuevos regímenes en torno a lo económico, porque al final todo este proceso que he venido tratando de explicar, lo que nos llevan es al amor a la plata. En que el dinero se está convirtiendo realmente en el mecanismo, en la batería, en el generador de los impulsos que están gobernando la misma humanidad. Entonces, están creando bajo una expectativa de regímenes un sistema, y ahí es donde entra la profecía, el dominio del anticristo. El anticristo va a funcionar en razón de lo político y lo económico. Y Satanás supo ganarse entonces desde el tiempo de Adán a través de entrar por las ventanas de su alma, estoy tratando de resumir, poder saturar todos sus sentidos materiales, saturar todo su entendimiento, todos sus deseos, todas sus pasiones, llegó a adquirir, a que el hombre adquiriera vicios verdaderamente dentro de él, dependencias patológicas dentro de él, que han hecho de los hombres verdaderas bestias, para poder satisfacer lo que hay adentro. La gente mata por un cigarro de marihuana, mata por un gramo de cocaína, mata por poder satisfacer algo. Entonces el poder económico es el que está dominando, y junto con el poder político están formando la base y el sostenimiento de lo que es el dominio del anticristo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto va en progresión. Recordemos que el anticristo, ese poder integral que en su momento ha de tomar el control de las cosas y va aparentemente a darle una solución a las sociedades en las cuales van a decir, mire, aquí les tenemos la solución a todos los problemas en base al dinero. Es que, hermanos, el que tiene el dinero tiene la pelota del juego. Entonces, cuando ellos tengan esto, entonces la gente va a decir, bueno, paz y seguridad, aquí está todo bien, aquí llegó el gobierno perfecto, aquí está todo perfecto, y en un trono de oro, y en una corona, y qué sé yo, aquel ser se va a manifestar al mundo como el anticristo, y viene progresivamente hasta alcanzar un lugar. Esto a través de la propiciación de verdaderos esclavos, hermanos, que desde el inicio han ido adquiriendo estructuras internas hasta que se cumplan felizmente todas las escrituras. ¿Qué es lo que está pasando entonces con todo esto? Pues la palabra es categórica, hermano, al decir que el mundo actual está bajo el maligno. No hay para dónde. Y si el diablo está provocando que la economía sea lo más importante, la iglesia debe estar libre de todo aquello. Esa infraestructura que Satanás ha creado alrededor de toda la humanidad, funcionando para este siglo, que es lo material, lo que prevalece, lo material, lo ideológico y lo humanístico. Es ahí donde pobrecita la gente, pobrecito acá, pobrecito allá, ahí te van tu préstamo, hermanos, porque todos los préstamos a nivel mundial, hermanos, que el banco, mejor no digo nombres, todos esos préstamos internacionales en los cuales los países como los nuestros, hermanos, nos dan un poco de dinero y esclavizan nuestra vida. Esos grandes fondos económicos, hermanos, que son la destrucción de la misma sociedad, porque somos sociedades, hermanos, que a través de esas esclavitudes económicas hemos empeñado nuestros mismos países. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Ahora Guatemala está endeudado hasta donde no tiene idea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que hacer lo que papá dinero dice, y si pues de allá del banco este me ordenan que yo tenga que postrarme aquí, que yo entregue y las escrituras del volcán de agua, pues lo voy a tener que hacer, y voy a entregar las escrituras del volcán de Pacaya, hermanos, y voy a tener que entregar todo lo que se tiene. Entonces, por un prestamito aquí, un prestamito allá. Todo viene entonces en raíz de lo económico. ¿Qué es lo que realmente entonces está sucediendo? Cuando llegue todo esto, esta propuesta satánica a tener un valor total para la humanidad, partió solo de un principio. Tú puedes ser como Dios. Tú puedes tener todo, tú puedes satisfacerse en todo. Pero entonces llega el momento final en que el hombre, asociado a sus ideas, a esa premisa satánica, llega hasta la blasfemia contra Dios. El hombre con dinero se cree el dueño del mundo, el dueño del universo, hace lo que le dé la gana. Vayan a ver ustedes las grandes potencias que están manejando ahorita aún la salud en estos momentos difíciles. Son archimillonarios que están manejando vacunas, laboratorios, aspectos técnicos en cuanto a lo que es cuestiones cibernéticas, y el mundo entero está alrededor de esa gente millonaria que está teniendo un poder sobrenatural sobre la humanidad. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? El poder del hombre va a llegar a ser confrontativo, y eso es lo que estamos hablando proféticamente, ante el mismo Dios. Llegará el hombre a través entonces de haber cambiado su vida por el dinero y por ese poder que da el dinero, va a llegar a blasfemar contra el mismo Dios. Esa afrenta al Altísimo, precisamente en aquel momento crucial para la humanidad, ahí en el Valle de Megiddo, allá en el Armagedón, allá en donde el hombre va a pelearse contra Dios. Y es ahí donde Dios mismo va a destruir la soberbia del hombre. Creo que la enseñanza es muy clara, hermano. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Tú qué prefieres? ¿Tu vida o el dinero? ¿O el dinero o tu vida? El negocio es bien claro. Y esa es la revelación que la palabra nos da. El poder entender estas cosas. Pero tú y yo, amado hermano, hemos escogido lo mejor, espero, que es la vida bajo el concepto de esa nueva criatura. Esa nueva criatura, hermanos, que ya no está regida entonces por la avaricia, por el deseo de tener más dinero, de tener más cosas, sino que hecho a la idea de poder estar en comunión con Dios. Es esa nueva criatura esculpida en el alma misma tuya y mía, hecha hoy a imagen y semejanza de Jesucristo. Y Él son las primicias de la vida, por la resurrección y la verdad absoluta en Él. Quiera Dios que cada uno de nosotros logremos entender estas verdades proféticas que fueron dadas desde el inicio de la creación, en donde empezó aquella divergencia, aquellos vectores a separarse entre Adán y Dios, y cada día más el hombre tomando su camino. Y ahora el hombre pretende dinero, y a través del poder del dinero, poderse creer esa idea, esa premisa satánica: tú puedes ser como Dios. El hombre está equivocado. Satanás supo hacer un trabajo en la vida de todos los hombres, incluyendo nosotros. Pues el amor y la misericordia de Dios nos tiene hasta aquí. Y hasta el día de hoy nos está revelando a través de su bendita palabra cuál es su eterna voluntad. Quiera Dios que podamos salir de esas esclavitudes. Yo te aconsejo, hermano, trata de no estar endeudado con nadie. La palabra dice: no debáis nada a nadie. Trata de vivir con tu presupuesto al día. No te endeudes con tarjetas de crédito. Rómpelas, despedázalas. No te hagas esclavo de ellas. No te endeudes para adquirir algo. Si puedes, lo compras. Si lo puedes usar, úsalo. Pero no desesperes tu alma, no angusties tu corazón, ni vendas tu alma al diablo. No es posible que por pagar este servicio, pagar este lujo, pagar este artículo suntuario, yo pierda la presencia de Dios en mi vida. Roguémosle a Dios, hermanos, estar en el Espíritu de Cristo y seguir adelante hasta la eternidad. Amén. Te pregunto, ¿el dinero o la vida? ¿O la vida sin dinero? Siempre en el camino de Dios hay un reto, y siempre habrá algo que escoger. La decisión es tuya. Si tú quieres ganar tu vida, la perderás, dice la palabra. Para si alguno la pierde por mi causa, para vida eterna la ganará. Que Dios te bendiga en esta noche. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros y sigamos adelante a la vida eterna, hasta la eternidad. Que Dios le bendiga. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.